siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, primera edición. El último gran día. Hermanos, bienvenidos al último gran día. Y como ustedes saben, la fiesta de tabernáculos terminó ayer, pero Dios tiene este día santo especial, el octavo día, el cual nos dice una cantidad acerca del plan de Dios. Y como vamos a ver, esto está escondido en la Biblia, en tal forma que únicamente aquellos que obedecen a Dios y lo siguen y entienden las Escrituras en la forma en que Él nos dijo que las entendiéramos, serán capaces de comprender el significado de este día. Hay una razón por la que es llamado el último gran día, aunque en el Antiguo Testamento es mencionado solo como el octavo día. Aunque es el menos mencionado, tiene el cumplimiento más grande, porque algunas veces, en la más pequeña e insignificante cosa, Dios esconde el más grande significado, y veremos que esto pasa con este día. Comencemos como siempre lo hacemos en Levítico 23. Y como saben, Levítico 23 es el único lugar en toda la Biblia donde todos los días santos, incluyendo el sábado, es mencionado. Esto es importante para nosotros entender, porque si usted no está deseoso de creer lo que está escrito en el Antiguo Testamento, como modificado por el Nuevo Testamento y enseñado por Jesucristo, entonces usted nunca entenderá por qué todo esto está puesto allí. Porque la mayoría de gente, especialmente el protestantismo y el catolicismo está bien lejos en la otra dirección, siente que todas esas cosas han sido cumplidas y la ley de Moisés no es más requerida. Bien, la verdad es, usted no puede entender el Nuevo Testamento sin el Antiguo, y no puede entender el Antiguo sin el Nuevo. Así, hoy nosotros veremos que esta, la más insignificante fiesta de todas, es tal vez la más profunda de todas. Así pues, comencemos aquí en Levítico 23, en el versículo 34. Levítico 23, 34 dice: habla a los hijos de Israel diciendo: el quinceavo día de este séptimo mes será la fiesta de tabernáculos. Ya hemos guardado esta por 7 días al Señor. Ya la hemos terminado. En el primer día será una santa convocación. No harás ningún trabajo servil en él. 7 días ofrecerás una ofrenda hecha por fuego al Señor. En el octavo día será una santa convocación para ti. Solo mencionado como el octavo día. Ningún significado es dado aquí para nada, así que nosotros tenemos que buscar en el resto de las escrituras para encontrarlo. Continuemos. Y ofrecerás una ofrenda hecha por fuego al Señor. Es una asamblea solemne, y no harás trabajo servil en él. Así que este es un día santo y una fiesta de Dios. El versículo 37, en resumen de todas las fiestas dadas en Levítico 23, dice: estas son las fiestas del Señor, las cuales proclamarás ser santas convocaciones para ofrecer una ofrenda hecha por fuego al Señor, una ofrenda quemada y una ofrenda de grano, un sacrificio y ofrendas de bebida, todo en este día. Todas esas instrucciones eran dadas en Números 28 y 29. El versículo 38 llega a ser una cosa muy importante en un resumen de todo esto. Continuemos. Además de los días de reposo del Señor, esto significa los días de reposo semanales, los días de reposo anuales, y eso se ata directamente con Éxodo 31:13. Sigamos. Y además tus regalos, y además todos tus votos, además todas tus ofrendas voluntarias, las cuales das al Señor. Así que no solo tenemos que diezmar, tenemos que dar ofrendas. Y mucha gente que recibe una respuesta a una oración envía ofrendas por eso, una ofrenda de agradecimiento a Dios y cosas así. Así que en este momento pausaremos y recogeremos la ofrenda para el último gran día. Y siempre recuerden esto, Dios ama al dador alegre y ahora es el tiempo de expresar su agradecimiento a Dios por todo lo que Él ha hecho por usted a lo largo de este año pasado. Sigamos las instrucciones de la Biblia y veamos cómo podemos entender lo que el octavo día significa. Primero que todo, vamos a Isaías 28, porque aquí está lo que es dado a nosotros sobre cómo entender la Biblia. Especialmente en el Antiguo Testamento, Dios escribió esto en tal forma que usted tiene que buscarlo. Y aquí está cómo buscarlo. Es bastante interesante la forma en que Dios ha hecho esto, porque para aquellos que no lo hacen, esto llega a ser un bloque de tropiezo e incapacidad para entender. Leamos pues en Isaías 28 y comencemos en el versículo 9. Isaías 28, el versículo 9 dice así: ¿A quién enseñará el conocimiento? Todos nosotros debemos ser enseñados por Dios, así que esto tiene que venir de Dios. Y esto tiene que venir de su palabra. Continuemos. ¿Y a quién hará él entender doctrina? Estas son las enseñanzas básicas de Dios contenidas en la Biblia y aquellas cosas necesarias para la salvación. Y aquellas cosas que son necesarias, como veremos, para entender el plan y propósito de Dios. Es por esto que tenemos el libro, el plan de Dios para la humanidad, revelado por sus días de reposo y sus días santos. Si usted no tiene este libro, escríbanos por él. Y hay también cuatro CDs que vienen con él. Comenzamos justo con el día de reposo y vamos a través de todos los días santos en los que hay 36 mensajes. Y aún hay muchas cosas que no podríamos incluir en estos. De otra forma, sería un libro más grande y denso. Eso le ayudará a entender las cosas aún más. Note, ¿quién va a entender? Porque la gente en el mundo no entiende. La cristiandad de este mundo es de mente carnal, porque odian la ley de Dios, no está sujeta a la ley de Dios, y tira todo el Antiguo Testamento y hace a Dios un mentiroso. Usted debe primero entender lo básico. Y una de las más grandes dificultades que he visto en la gente al tratar de entender la Biblia es esta. Ellos inmediatamente van a las escrituras complicadas y difíciles y tratan de entender aquellas rápidamente. No se puede hacer eso. Aquí está la respuesta. Leamos. Aquellos quienes son destetados de la leche y retirados del pecho. Y eso significa simplemente que usted ha tenido la leche de la palabra para comenzar. Usted ha crecido y vencido con la leche de la palabra y ahora es retirado del pecho y está listo para el alimento sólido. Y la comida sólida debe igualmente venir en porciones, porque cuando usted comienza a comer comida sólida como un niño, ¿cómo es esto? Es todo machacado para usted, ¿correcto? Usted no comienza con un pedazo de carne inmediatamente y se lo da a un bebé que recién ha sido destetado. Así, de la misma manera, con la palabra de Dios. Por eso es que él dice esto. Note la espada de dos filos de esta forma de aprender. Para aquellos quienes no entenderán y para aquellos que entenderán. Leamos. Porque precepto debe ser sobre precepto. Precepto sobre precepto, línea sobre línea, línea sobre línea, aquí un poquito, allá un poquito. En muchas partes en el Antiguo Testamento es como está esto establecido, el tejido interno junto, para cuando alguien lo lea y le sea dado el libro, él diga, bueno, no puedo entender esto. ya sea solo la persona promedio o el sabio, inteligente o el intelectual. Aquí está el porqué. Leámoslo en el versículo 11. Dice así: porque con labios de tartamudo y lengua extranjera, él le hablará a su pueblo. Eso es para aquellos que no entienden. Eso es para aquellos que no desean amar a Dios y servirle. Así entonces, él dice, continuemos. ¿A quién dice él? Este es el descanso que él da al cansado, y este es el refresco. Aún ellos no estuvieron deseosos de escuchar. Y esto es especialmente verdad de los días santos, y especialmente verdad del último gran día. ¿Quién escuchó alguna vez del último gran día? Bien, veremos lo que esto significa en un momento. Sigamos leyendo. Así entonces, la palabra del Señor era para ellos precepto sobre precepto, precepto sobre precepto, línea sobre línea, aquí un poquito, allá un poquito, para que ellos vayan y caigan hacia atrás y sean quebrantados y atrapados y llevados. A menos que usted le crea a Dios, usted no va a comenzar a entender. Ahora, veamos qué más se necesita adicionar a esto para el entendimiento. Hemos visto la división aquí. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2. Y veamos cómo en el Nuevo Testamento Pablo define cómo entendemos las cosas profundas de Dios. Lo que vamos a cubrir hoy es profundo, porque resuelve el problema más grande que el ateísmo y los agnósticos y los odiosos de la religión mundana, quienes cachetean en la cara de aquellos quienes enseñan esas cosas y dicen, ¿cómo puede ser? Por lo que es enseñado en el mundo no es de Dios, es de Satanás el diablo y el anticristo. ¿Por qué es esto? Porque, como veremos, ellos no tienen el Espíritu de Dios. Leamos pues en 1 Corintios capítulo 2 y comencemos en el versículo 9. 1 Corintios capítulo 2, versículo 9 dice: pero de acuerdo a como está escrito, el ojo no ha visto. Así que usted no va a leer ni ver esto, no va a buscar en la tierra y encontrarlo. Como dice en Deuteronomio 30, usted no tiene que ir al cielo y tener a alguien que lo consiga por usted y traérselo de regreso para usted hacerlo. Usted no tiene que tener a alguien que atraviese el mar para conseguirlo y traérselo de regreso para usted hacerlo. Porque Dios dice que está cerca de usted, incluso en su corazón. Significando esto, su palabra es puesta en tal lenguaje que usted puede entenderla. Entonces, una vez comience a entender lo básico, como hemos cubierto, aquí está cómo usted avanza para crecer en gracia y conocimiento y entender las cosas más complicadas de Dios, como Pablo nos lo dice aquí. Sigamos leyendo. Ni el oído ha oído, ni han entrado al corazón del hombre, cosas las cuales Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Eso muestra que Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, pero para entender ese propósito, usted tiene que amar a Dios con todo su corazón, alma y ser. Mucha gente le gusta decir, oh, bien, sí, eso es bueno, lo haré. Pero sí, pero ¿quiere decir el día de reposo? ¿Quiere decir que Navidad está mal? Yo crecí haciendo todas esas cosas y nosotros somos buenas personas. Usted cumple Isaías 28 exactamente como lo dice porque no está deseoso de creer y obedecer a Dios. Así que, por tanto, su intención de amar a Dios no es sincera. Y usted realmente se está mintiendo a sí mismo. usted tiene que amar a Dios. Amar a Dios es guardar sus mandamientos. Amar a Dios es ser devoto a Él. Amar a Dios es vivir por cada palabra de Dios. Sigamos leyendo. Pero Dios las ha revelado. En otras palabras, esto tiene que ser revelado desde su palabra, juntando precepto sobre precepto, línea sobre línea, aquí un poquito, allá un poquito, así podemos entender. Eso es precisamente lo que vamos a hacer hoy. Continuemos leyendo. A nosotros por su espíritu. Así, el otro ingrediente que usted necesita es no solo amar a Dios, guardar sus mandamientos, guardar sus días de fiesta. Usted debe tener el Espíritu de Dios que lo guíe, para que Dios pueda enseñarle. Sigamos. Porque el Espíritu busca todas las cosas, incluso las cosas profundas de Dios. Eso es lo que vamos a cubrir hoy, las cosas profundas de Dios. Las grandes preguntas que el hombre hace, pero que ninguna religión de este mundo puede posiblemente responder. Leamos el versículo 11. Porque, ¿quién entre los hombres entiende las cosas del hombre, excepto por el Espíritu del hombre, el cual está en él? El Espíritu que Dios nos ha dado para poder tener intelecto. Continuemos. En la misma forma también, nadie entiende las cosas de Dios excepto por el Espíritu de Dios. No puede venir de ninguna otra forma. Note, Él lo dice a aquellos quienes son cristianos verdaderos, porque hay falsos cristianos, hay pseudo cristianos, hay cristianos bien intencionados, hay cristianos casuales, normalmente llamados laodicianos, y ellos lo mantienen chévere, porque son tibios. Sigamos leyendo. Ahora no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿De dónde viene ese? De Satanás, el diablo. Sigamos. Sino el espíritu que es de Dios, para que sepamos las cosas graciosamente dadas a nosotros por Dios. Esto es un regalo, no lo ganamos, no lo imprimimos en la Biblia. Todo lo que hemos hecho con el Espíritu de Dios es para entenderlo. Continuemos. Tales cosas también hablamos, no en palabras enseñadas por sabiduría humana, sino en palabras enseñadas por el Espíritu Santo, para comunicar cosas espirituales por medios espirituales. Pero el hombre natural, el que no tiene el Espíritu de Dios, no recibe las cosas del Espíritu de Dios, porque ellas son tonterías para él y no puede entenderlas porque son discernidas espiritualmente. Así que lo que vamos a hacer todos nosotros hoy es ejercitar el Espíritu de Dios que tenemos, ir a través de la palabra de Dios y ver cómo este día es el más grande de todos y por qué es llamado el último gran día. Vamos ahora a Juan, capítulo 7, donde el término, la frase, el último gran día, es usado. Juan, capítulo 7. Esto fue en el festival de aguas que ellos tenían al final del séptimo día, ocurriendo desde el ocaso y entrando al comienzo del octavo día. Así que aquí está lo que encontramos y las enseñanzas de Jesús en este día. Y esto nos da una pista. Esto nos dice algo acerca del significado del último gran día, o lo que es llamado en el Antiguo Testamento el octavo día. Leamos pues en Juan, capítulo 7, y vamos a comenzar en el versículo 37. Juan 7:37 dice así: Ahora, en el último día, el gran día de la fiesta, es por esto que lo llamamos el último gran día. Sigamos. Jesús se puso de pie y gritó diciendo: Si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, Como la escritura ha dicho, fuera de su vientre fluirán ríos de agua viva. Esto es salvación universal para cualquiera. Vamos a ver que en el tiempo presente muchos tratan, pero no pueden tener éxito porque no están deseosos de hacer lo que Dios dice. Continuemos. Pero esto él lo habló concerniente al Espíritu, el cual aquellos que creyeran en él pronto recibirían, porque el Espíritu Santo no había aún sido dado, porque Jesús no había sido glorificado aún. Y la gente allá dijo: oh, esas son palabras maravillosas, él debe ser aquel profeta. Así usted ve, la gente ama escuchar las palabras de Dios, aunque no las entienda. Y se van y dicen: oh, ¿no fue eso lindo y encantador? Ok, llevemos esto más lejos. Veamos cómo vamos a entender. Recién citaremos esta escritura, el Salmo 111, versículo 10, y usted tendrá que memorizársela. Salmo 111, versículo 10. Dice así: un buen entendimiento tienen aquellos quienes hacen sus mandamientos. Esa es la clave. Usted entiende al hacer las cosas. Usted entiende al hacerlas motivado por el Espíritu Santo. Vamos a la epístola de Pablo, la epístola a los Efesios. Y él nos dice algo muy importante aquí concerniente a lo que Dios ha hecho. Así que si usted verdaderamente ama a Dios, lo obedece, está convertido, tiene el Espíritu de Dios, algo especial le pasa como un regalo de Dios. Así que lo que vamos a entender hoy es un regalo de Dios. No puede venir de otra forma, sino de la forma de Dios. También entendamos algo aquí que es importante para nosotros darnos cuenta. Leamos pues en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, y vamos a comenzar desde el versículo 3. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con cada bendición espiritual en las cosas celestiales con Cristo. ¿Las cosas celestiales consisten de qué? La palabra de Dios, la cual viene del cielo, ¿correcto? El Espíritu de Dios, el cual viene del cielo, ¿correcto? El amor de Dios, el cual viene del Espíritu de Dios en nuestros corazones y en nuestra mente para amar y creer y obedecer a Dios. Estas son todas cosas espirituales. Escuchemos cuidadosamente esto, y quiero que entienda cuán personalmente importante es usted para Dios, y especialmente cuando mira y ve este mundo que está yendo al infierno en una canasta de mano. Dios lo ha escogido a usted personalmente. Quiero que capte esto. Y quiero que también se dé cuenta de la responsabilidad que Dios coloca sobre nosotros, porque Él hizo esto, porque fue Dios el Padre. Leamos. De acuerdo a cómo Él personalmente nos ha escogido para Él mismo antes de la fundación del mundo. Eso quiere decir que el plan de Dios fue colocado en movimiento antes de la fundación del mundo. Y Cristo, el Cordero de Dios, fue muerto desde la fundación del mundo, ¿correcto? Sí. Sigamos leyendo. Para que seamos santos y sin culpa delante de Él en amor. Eso quiere decir no solamente ahora, convertidos en la carne, sino para toda la eternidad, cuando seamos cambiados de carne a espíritu. Sigamos. Habiéndonos predestinado, de acuerdo a su plan, por filiación a Él mismo a través de Jesucristo, de acuerdo al buen placer de su propia voluntad. Ahora, para justificar la doctrina protestante, Calvino dijo que hay aquellos quienes son predestinados a pesar de lo que hagan, para recibir la salvación, y aquellos quienes son predestinados para quemarse en el infierno por siempre, a pesar de lo que hagan, porque Dios los predestinó. Eso, hermanos, es absolutamente incorrecto. Eso es fatalismo, y el fatalismo se lleva a la elección. Ese no es el tipo de predestinación de la que estamos hablando aquí. Predeterminado en el plan de Dios para aquellos que se arrepienten, son bautizados, reciben el Espíritu Santo de Dios, entonces ellos serán hijos de Dios a través de filiación. Sigamos leyendo. Para la alabanza de la gloria de su gracia, donde Él nos ha hecho objetos de su gracia en el amado Hijo. Somos especiales para Dios a pesar de todas las pruebas y dificultades y problemas que usted pueda estar pasando. También tenemos que compartir los sufrimientos de Cristo. Así que no se preocupe por eso. Pídale a Dios ayuda para encontrar un camino de salida. Pídale a Dios que lo sane. Pídale a Dios que lo bendiga. Deje que esas cosas lo acerquen a Dios y reciba su gracia a través de Jesucristo. Continuemos leyendo. En quien tenemos redención a través de su sangre, incluso la remisión de los pecados, de acuerdo a las riquezas de su gracia, la cual Él ha hecho abundar hacia nosotros en toda sabiduría e inteligencia, entendimiento, para que sepamos a través del Espíritu de Cristo. Sigamos. Habiendo hecho conocido a nosotros el misterio de su propia voluntad. Y usted regresa y piensa acerca de todas las cosas que ha aprendido y sabe acerca de la voluntad de Dios, acerca del plan de Dios, acerca del propósito de Dios. Continuemos. De acuerdo a su buen placer, el cual se propuso en sí mismo. Esto es por lo que, hermanos, no vamos a la iglesia porque es iglesia. Vamos a la iglesia porque nosotros somos la iglesia, y nos reunimos porque somos los hijos e hijas de Dios. Nunca olvide eso. El mundo juega a iglesia. El mundo juega a religión. Nosotros debemos ser devotos, convertidos y servir a Dios, creciendo en gracia y conocimiento y entendimiento, preparándonos para la vida eterna, porque vamos a gobernar este mundo y Dios está contando con usted. Es por eso que Él lo ha llamado personalmente. Continuemos leyendo. Que en el divino plan para el cumplimiento de los tiempos, Él traiga todas las cosas juntas en Cristo. Y eso es lo que este día representa, traer todas las cosas juntas, superando todos los obstáculos, todas las dificultades, todas las cosas que han afectado al hombre a través de la historia, sobre las cuales ellos han tenido poco control o ningún control por la naturaleza humana del hombre que rechaza a Dios. Sigamos. Ambas, las cosas en los cielos y las cosas sobre la tierra. Esto es la restauración de todas las cosas. Así, este último día nos trae justo de regreso al principio del primer día. Continuemos. Sí, en Él, en quien también hemos obtenido una herencia, habiendo sido predestinados de acuerdo a su propósito. Así que el versículo 11 también ayuda a interpretar el versículo 5. Predestinado de acuerdo a su propósito. Sigamos leyendo. ¿Quién está haciendo todas las cosas de acuerdo al consejo de su propia voluntad? Veamos cuál es la voluntad de Dios concerniente este día. Avancemos y respondamos algunas otras preguntas. ¿Por qué entonces el mundo no entiende? Piensen en esto. Dios ha provisto billones y billones y billones de Biblia. Aún así, ellos no entienden. Vamos a Mateo 13. Vamos a Mateo 13. Esto siempre está en conexión con los días santos, porque nos dice y muestra cómo opera esto en las vidas de las personas. Aquí está un hecho obvio que es absolutamente cierto. Los discípulos vinieron y dijeron: ¿por qué les hablas a ellos en parábolas? Así que él da la respuesta, y quiero que piense en esto. Quiero que ponga esto en primera persona para usted mismo, porque usted es un discípulo de Jesucristo hoy, ¿cierto? Sí. Vamos pues a Mateo 13 y vamos a comenzar a leer en el versículo 11. Mateo 13, versículo 11. Dice así: y él respondió y les dijo: porque ha sido dado a ustedes. Entendamos algo. No tenemos nada que no nos haya sido dado. Nada físico, nada espiritual. Y el mismo hecho, de que existimos es porque Dios nos creó. El mismísimo proceso de procreación para crear nuevos seres humanos y el milagro del nacimiento. Y si usted estudia qué pasa cuando una madre está lista para dar a luz, es una cosa absolutamente fantástica. Todos los bebés pequeños son tiernos, pero la forma en que son enseñados, la forma en que ellos viven, la forma en que crecen, algunos llegan a ser bastante buenos. Algunos llegan a ser realmente buenos. Algunos llegan a ser reales alimañas. Y otros llegan a ser odiosos, demoníacos, gente pecadora. Esa es la forma en que son las cosas en el mundo. Pero sigamos leyendo. Ha sido dado a nosotros el saber los misterios secretos del reino de los cielos, pero esto no ha sido dado a ellos. Aquí hay otra cosa que tiene lugar, y estamos viviendo esto tener lugar no solo en el mundo, entre nosotros y el mundo, sino también dentro de las iglesias de Dios, para aquellos que en realidad no aplican a ellos mismos el conocer, crecer, entender y cumplir el plan de Dios para ellos. Leámoslo. Porque quien quiera que tenga entendimiento, a él más será dado, y tendrá una abundancia. Pero quien no tenga entendimiento, incluso lo que tiene, se le quitará. Vamos a ver que esto presenta una contradicción en algunas otras escrituras. ¿Y cómo resuelve usted esta contradicción? Continuemos leyendo. Por esta razón les habló a ellos en parábolas, porque viendo, ellos no ven, y oyendo, ellos no oyen ni entienden. Y en ellos es cumplida la profecía de Isaías, la cual dice: oyendo ustedes oirán. Oh, esas son palabras maravillosas. Sigamos. Y en ninguna forma entenderán. Me pregunto, ¿qué quiere decir en realidad? Sigamos. Y viendo, verán, y en ninguna forma percibirán. Mire, estos a los que él alimentó, los 4,000, los 5,000, alimentó la gente 3 veces. ¿Y qué querían ellos? Comida física. Ellos no entendían, porque aquí está lo que pasa, por la elección de no creer y obedecer a Dios. Continuemos leyendo. Porque el corazón de esta gente ha engordado, y sus oídos son sordos para oír, y sus ojos ellos han cerrado. No sea que ellos vean con sus ojos, y oigan con sus oídos, y entiendan con sus corazones, y sean convertidos, y yo los sane. Vamos a leer una escritura aquí dentro de poco. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Cómo va a hacer esto cuando Jesús dice: no, ellos no van a ser convertidos? ¿Cómo va entonces él a lograr esto? Bien, veremos por qué el plan de Dios es más grande que los pensamientos de los hombres. Continuemos leyendo. Pero benditos son sus ojos, porque ven, y sus oídos, porque oyen. Porque verdaderamente les digo, muchos profetas y hombres justos han deseado ver lo que ustedes ven y no han visto, y oír lo que ustedes oyen y no han oído. Ahora, esto es absolutamente cierto en todo el Nuevo Testamento. Extendamos esto a los últimos tiempos, cuando Dios prometió a través de Daniel que en los últimos tiempos el sabio entenderá. Ninguno de los malvados entenderá. ¿Cuánto entendimiento tenemos nosotros? Recuerde, todo el entendimiento que tenemos coloca una enorme responsabilidad sobre nosotros, ¿o no? Porque a quien mucho es dado, mucho es esperado, ¿correcto? Sí, por cierto. Así que veamos cómo es que Dios posiblemente va a lograr su voluntad cuando Él dice, justo aquí en este tiempo y justo ahora en esta época, que hay gente quien no entenderá que Él la ha cegado, que Él la ha cortado, que Él no les ha dado entendimiento. Y esto es lo que el ateísmo no puede entender. Y les diré una cosa. Estoy de acuerdo con todos los ateos y los gnósticos cuando usted mira todas esas iglesias del mundo que profesan ser cristianas y las cosas que tienen como doctrina y la hipocresía que hay en sus vidas. Usted puede entender por qué ellos odian esto, pero no se dan cuenta al mismo tiempo que el tonto ha dicho en su corazón, no hay Dios. Es por esto que el Día de los Tontos en abril es su día santo. Vamos ahora a 1 Timoteo capítulo 2. Vamos a comenzar en el versículo 1. 1 Timoteo capítulo 2. Nos dirá algunas de las intenciones de Dios. Y si es la intención de Dios esto, entonces, ¿cómo es que Él lo cumplirá? Leamos, pues. Yo exhorto, por tanto, primero que todo, esas súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias sean hechas a nombre de todos los hombres, por reyes y todos quienes están en autoridad, para que llevemos una vida tranquila y pacífica en toda piedad y respetabilidad, porque esto es bueno y aceptable delante de Dios nuestro Salvador. Eso está hablando acerca de Cristo, quien es Dios, quien es nuestro Salvador. Sigamos. Quien desea que... Esto es una contradicción directa a lo que recién leímos en Mateo 13, y aún no lo es cuando entienden el plan de Dios. Leamos. Todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¡Wow! ¿Cómo vamos a resolver esto? Miremos otra vez. Vamos ahora a 2 de Pedro. Vamos al capítulo 3. Y vamos a leer en el versículo 9. Porque la respuesta a esto va a responder todas las preguntas más difíciles de todas. Leamos. Dice así. 2 de Pedro 3, versículo 9. El Señor no está demorando la promesa de su venida, como algunos en sus propias mentes cuentan como demora. Eso es verdad. Aún en la iglesia de Dios, la gente dice, las profecías se están acercando y van más rápido. Luego, cuando se retrasa, ellos dicen, la profecía debe estarse retrasando. Bien, la verdad es, la profecía está justo a tiempo de acuerdo al programa de Dios. Lo que estamos mirando es desde nuestra perspectiva, cuando vemos cosas viviendo en esta época y sin saber todo lo que ha venido antes de nosotros. Sigamos leyendo. En vez de esto, Él es paciente hacia nosotros. Escuche esto: no deseando que alguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pregunta: ¿eso quiere decir todos? Sí, así es. Quiere decir todos y cada uno. Ahora, ¿cómo va Dios a hacer esto cuando Él los ha cegado? ¿Cómo va Dios a lograr esto cuando Él ha cerrado sus mentes? Bien, veremos. ¿Y cómo los ciega Dios? Vamos pues a 2 Corintios. 2 Corintios, y vamos a ir al capítulo 4. Vamos a ir 2 Corintios, capítulo 4, y veremos. En tanto que avanzamos, lo que usted entenderá es: nosotros vamos paso a paso para entender el significado del último gran día y para resolver estos enigmas que vemos. Sabemos que el mundo entero está lleno de pecado. Sabemos que el mundo entero está llegando a un fin culminante con el retorno de Cristo. Y aún Él dice que quiere que todos vengan al arrepentimiento. Los quiere a todos salvos, pero al mismo tiempo Él dice que los ha cegado. Así que veremos cómo Dios va a resolverlo, y este día nos lo dice. Leamos pues aquí en 2 Corintios, en el capítulo 4. Comencemos desde el primer versículo. 2 Corintios 4, versículo 1 dice: por tanto, teniendo este ministerio, de acuerdo a como hemos recibido misericordia, no somos pusilánimes, porque hemos renunciado personalmente a las cosas escondidas de ganancia deshonesta. Eso tiene que ser para cada maestro, así como también para todos en la iglesia. Continuemos: no caminando en mañosa astucia. Porque lo que él está describiendo aquí son aquellos falsos profetas motivados por Satanás el diablo, y esas son las cosas que ellos sacan. No es mañosa astucia decir: oh, Jesús se llevó la ley de Dios. ¿No sabías eso? ¿No sabías que Pablo tuvo un evangelio más grande que el de Jesús? Y si seguimos todas esas escrituras, las cuales tienen que ver con la gracia y el amor, estamos libres. No es así. Continuemos leyendo. Mañosa astucia, no manejando la palabra de Dios engañosamente. Desde el comienzo de la iglesia del Nuevo Testamento, sino por manifestación de la verdad. Mire, la verdad de Dios. Entienda la verdad de Dios y recuerde esto: usted no puede adorar a Dios con una mentira. Y no puede entender la verdad de Dios insertando sus propias mentiras y opiniones dentro de las Escrituras. Es por eso que esta Biblia, la Santa Biblia en su orden original, es devota a la verdad de Dios, a la palabra de Dios, a la justicia de Dios. No tiene nada que ver con una denominación o secta. Tiene que ver con la restauración de la Biblia original, en la forma en que Dios tuvo la intención que fuera, con la traducción al inglés que es la más fiel al original. Es por eso, así que entienda eso. Continuemos leyendo. Nos estamos encomendando nosotros mismos a la conciencia de cada hombre delante de Dios. Pero si nuestro evangelio es escondido, es escondido para aquellos quienes están pereciendo, en los que el Dios de este mundo ha cegado las mentes de aquellos quienes no creen. No sea que la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios, brille a ellos. Así, Dios ha usado a Satanás, el diablo, para cegarlos. ¿Cómo van a ser ellos salvados? ¿Cómo es eso que van a venir al conocimiento de Dios? ¿Que si en esta condición ellos mueren? ¿Están perdidos? Entenderemos eso en solo un momento. Veamos cómo Pablo miró esto. Vamos pues a Romanos capítulo 11. Vamos a Romanos capítulo 11. Déjeme solo decir esto. Dado que tenemos el libro de Apocalipsis hoy, somos capaces de entender más de lo que el apóstol Pablo entendió. ¿No es esto algo? ¿Ha pensado alguna vez en eso? ¿Alguna vez se dio cuenta de eso? Eso es algo para contemplar realmente. Está hablando acerca de los judíos y hay una profecía la cual dice: las tiendas de Judas, de Judá, perdón, serán salvadas primero. Bien, ¿cómo puede ser eso cuando la mayoría de judíos rechazan a Jesús? ¿Y aún lo hacen hoy? La única forma para el Padre es a través de Jesús. Leamos pues aquí en Romanos, en el capítulo 11, y vamos a comenzar en el versículo 12. Romanos 11, versículo 12, dice así: ahora, si su transgresión es la riqueza del mundo y su falla es la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? Estoy hablándoles a ustedes, los gentiles, en la medida como yo, Pablo, soy un apóstol de los gentiles. Yo magnifico mi servicio si por cualquier medio puedo provocar a celos a aquellos de mi carne y puedo salvar algunos entre ellos. Porque si su abandono es la reconciliación del mundo, ¿cuál será el recibimiento de ellos excepto vida después de la muerte? Así que esto está hablando acerca de otro tiempo de salvación, como lo veremos. Continuemos leyendo. Ahora, si el primer fruto es santo, la totalidad es también santa. Y si la raíz es santa, las ramas son también santas. Pero si alguna de las ramas estuvieran rotas, y tú, siendo un árbol de olivo salvaje, fueres injertado entre ellas, y llegares a ser un compañero partícipe de la raíz y de la gordura del árbol de olivo, el Espíritu Santo de Dios, no te jactes contra las ramas, pero si estás jactándote contra ellas, recuerda que tú no soportas la raíz, sino la raíz te soporta a ti. Y eso es precisamente lo que el cristianismo ortodoxo ha hecho. Ellos se jactan, y ellos dicen que Dios ha cortado a los judíos. Dios los ha condenado al infierno eterno, quemándose por siempre, porque han rechazado a Cristo. Bien, vamos a ver, ¿está Cristo rechazando el camino que ellos siguieron porque estaban ciegos, un pecado imperdonable? No, porque Pablo dice, aquí, leamos en el versículo 15, ¿cuál será el recibimiento de ellos, excepto vida después de la muerte? Pase por favor al siguiente track.